Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda mi sufrimiento, mi horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la
Ay, amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vallarta nos une. Y con esta música que, la verdad, Benjamín Correa, mejor conocido como Chamín Correa, lamentablemente este músico mexicano que falleció, que tocaba la guitarra, el requinto como un ángel. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y conocerlo muy bien. La verdad, él, integrante del trío Los Caballeros, junto con Roberto Cantoral y Leonel, que Leonel se fue a Estados Unidos y que, bueno, desde allá fue de este trío que después se desintegró, pero que, bueno, ahí está las letras, la música de Benjamín Correa Pérez de León, que era su verdadero nombre, de Chamín Correa, y un músico mexicano espléndido. Hoy estábamos escuchando esta, una de las interpretaciones, gracias a Jorge Cue, ante el fallecimiento justamente de Chamín Correa, que cumplió 90 años. Edith Sarasúa, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar con ustedes de nueva cuenta. Y oye, y pues ¿sabes qué es lo más bonito? Que sus familiares dicen que murió Chamín Correa en paz y feliz.
Fíjate que sí, yo creo que fue un hombre pues muy feliz, y sobre todo dejar un legado musical que pasan las generaciones. Mucha gente no sabe cuáles son sus composiciones. Él y Roberto Cantoral,
que fabuloso compositor.
También Roberto Cantoral, que hizo pues esta pieza. Muchísimas del reloj canciones. Y algunas otras cosas más. Y desde luego, pues estas cuerdas, este requinto de oro, porque así le decían a Chamín Correa. Bueno, hoy no tenemos un programa musical, que un día deberíamos de hacerlo,
sí,
Edith.
Sí, oye, con tanto talento, con, ¿no, verdad, de México?
Imagínate los boleros.
Grandes composiciones.
Así es. Qué bonito, música del romanticismo, como dicen, música de los boleros, de los tríos. Música que, como dicen por ahí, llegó para quedarse, ¿no?
De todos los tiempos, así es.
Así es, pues hoy estamos escuchando, y cada que nos vayamos a pausa y todo, la verdad requerimos de este tipo de música, porque ante la violencia luego que se vive, pues así la es. Verdad, vamos a hablar de un tema que la verdad agobia al mundo. En México últimamente pues vemos cosas que han estado pasando. Imagínate de pronto pasar de esta música tan bella, con esas letras tan bonitas. Y bueno, hoy se ha preparado un tema aquí la doctora Edith Sarasúa, que tiene que ver, Edith, con la violencia.
Fíjate que tiene que ver con la violencia familiar y sus consecuencias. Y pues desafortunadamente México ocupa uno de los primeros lugares en violencia familiar. Tendremos con nosotros también la entrevista vía telefónica con la licenciada Angélica Rivera, desde la ciudad de Guadalajara, que nos va a estar obviamente hablando de este tema. Ella es una, pues muy preparada y experta en temas familiares. Entre otras cosas, es trabajadora social, abogada, se ha desempeñado en lo que es el sistema penal penitenciario por 30 años. Ha estado muy enfocada en cuanto a la cuestión de las conductas pues violentas, ¿no? Y sobre todo en la familia.
Muy bien, pues ahí está el tema puesto a consideración, amigos del auditorio. Yo creo que en todos los hogares, de alguna manera, se da a veces esa violencia en menor o mayor grado. Yo creo, Edith, que una de las causas fundamentales de que haya agresión en una familia, en un hogar, en cualquier espacio, es la falta de respeto.
Totalmente.
Cuando no hay respeto en un lugar, pues no hay nada. Y esta violencia que se está viviendo en el mundo, en nuestro país, esta intolerancia, como dijimos, la falta de respeto, hay muchas situaciones. Tienen que ver también el egoísmo, tiene que ver
la discriminación.
Y también, ¿sabes qué, Edith? La frustración, el alcohol, las drogas, ¿por qué no decirlo? Pues vamos a empezar, si tú quieres.
Claro que sí.
En Coahuila, en Torreón, vimos este niño que ha sido motivo de conversación en los medios, este niño de 11 años que lamentablemente se quita la vida, se quitó la vida a él, se le quitó a su maestra y además hirió a otros de sus compañeritos. Esto ha cimbrado a toda la sociedad mexicana, especialmente en Coahuila, en donde, pues imagínate, las autoridades de ahí de Torreón dicen que este niño reportaba signos de alteraciones, eso dicen en la escuela, y que tenía una condición psicológica que llamaba la atención, pero volvemos a lo mismo. Si llamaba la atención de la escuela, pero no llamaba la atención de su padre, de sus abuelos. No sé cuántos años tendrían los señores, parece que 60, el
sí,
abuelo,
50
no sé.
Y tanto.
Pero el papá se veía muy joven y entonces empiezan las investigaciones para ver el entorno familiar, y se habla de que en esa casa pues había armas, que el padre había estado detenido y que pues vivía una situación disfuncional. Lamentablemente su mamá ya había fallecido y el niño de 11 años, pues en apariencia, probablemente sí, por la condición familiar, pues se sentía solo. No sabemos si había violencia al interior de su familia, a lo mejor la soledad, la frustración, el no sentirse querido, amado, o que no le pusieran atención. ¿Cuántos padres, Edith, no ponen la computadora, la televisión, o le dan el teléfono al niño para que se entretenga y no los esté molestando, mientras ellos están ocupados también con su computadora o con el teléfono? Y el teléfono o la computadora, antes la televisión, se habían convertido como en las niñeras de los niños. Entonces, usted que tiene niños, que tiene adolescentes, necesita poner mucha atención. Saber qué es lo que están consumiendo sus hijos. Hay tantos juegos violentos, juegos de video.
La mayoría son muy violentos, sí, de los juegos de video.
Ajá. ¿Has visto algunos?
Sí.
Y yo vi algunos y la verdad los vi para saber.
Sí, claro.
Pero yo les voy a confesar lo que yo hacía con mis hijos. Creo que alguna vez te lo comenté. La computadora, mientras mis hijos fueron niños, les voy a decir de los 7 años, 8, 10 que empiezan con la computadora en el tiempo de mis hijos. Mamá, que compramos una computadora y que aquí en mi recámara. Le dije, ¿quieren computadora? Sí, se las compré, que para la tarea, que ya todos, ya ves.
Sí, claro.
Que ya todos hacen la tarea en las computadoras y nosotros sí. Les vamos a comprar su computadora, todo, pero en mi recámara. Pero no allá, para que no te molestemos. No me molesta.
Aquí.
Aquí, porque va a tener horario también. Bueno, pues quiero decirles que me compré unos binoculares. Los tenía yo abajo de mi almohada. Y mis hijos me daban la espalda, ¿no? Porque estaban en la computadora. Entonces yo me ponía mis binoculares. A ese grado llegué de estar observando qué escribían. Claro. Ah, estaban haciendo tarea. Claro. Ah, pero de pronto en esa época estaba el Messenger de un monito que aparecía. Uh-huh. Y yo estaba viendo qué estaba platicando. La verdad, está mal si tú quieres. Como dices, es que todo estás invadiendo mi privacidad hasta cierto punto. Porque debemos de saber quiénes son sus amigos,
claro,
hasta cierto punto qué platican, qué llevan a la escuela, qué tienen en la mochila. Yo sí revisaba, claro, la mochila de mis hijos. Y no una vez por semana, todos los días.
Muy
si
bien.
Tú quieres, entraba yo en pánico de, a ver, la mochila. Y me dejan las tareas encima de la mesa para saber que la hicieron. Cuando yo llegaba de trabajar y no había, porque a veces llegaba tarde, sí, y no había
tarea en
la mesa, lo siento mucho, pero te levantas. No, pero que no, es que tengo sueño. ¿Hiciste tu tarea? No. ¿Por qué?
Arriba.
Porque estuvo viendo la televisión o
claro,
porque esto, arriba. Llegó el grado de que ya la
ya
televisión,
sabían,
pues ya sabían ellos que todo tenía un horario. La televisión, la computadora, después vinieron los juegos esos de Nintendo, esto, lo otro. Y tienes que regular y estar al pendiente de lo que ven, de lo que consumen, como lo que estamos viendo con estos juegos de video. Habrá gente que diga que no. Yo soy de las personas que piensa como madre que sí. Importa mucho lo que nuestros hijos lean,
claro,
consuman en casa, hablando de videos, hablando de todas estas distracciones. Tenemos que saber con quién salen y si se puede, perdón. Yo a mis hijos les decía, cuando cumplas 18 te entrego tu cuerpo. Llegaron a los 18, pues cuando seas autosuficiente, ¿no? Pero, pues como sea,
pero
me dio buen,
claro,
resultado. Afortunadamente.
¿Y sabes qué? Y no nada más tenemos que tener pendiente de las tabletas, que uno dice, bueno, mi hijo no tiene acceso a las tabletas o a los celulares. No, señores. Oye, hasta en las caricaturas. Yo a veces me quedo pensando, estamos a veces en familia, los niños están viendo las caricaturas y de repente escuchamos oraciones grotescas de las propias caricaturas, con mensajes horribles sobre ciertos otros personajes. Cosas terribles.
Sí, de bullying,
como
de violencia,
bullying,
sí.
Violencia. O sea, que dijimos nosotros, oye, ¿qué es eso?
Es que los mensajes de violencia están,
señores,
en todas partes.
No, señores.
La verdad que debemos de protegernos, todas las personas, especialmente los que sufren de violencia, pues, y por eso están las leyes, están programas en los que se puede precisamente uno apoyar. Tú, Edith, pues has preparado hoy violencia familiar,
así
violencia
es,
intrafamiliar, tipos, causas y consecuencias.
Claro que sí, les voy a dar unos datos nada más para que empecemos a entrar en contexto de la gravedad de la violencia familiar. Entre los delitos con mayor incidencia en las 32 entidades del país se encuentra la violencia familiar. Entre enero y abril del año pasado se registraron 60,834 carpetas de investigación, lo que reflejó un 4% en comparación con el 2018. O sea, vamos en incremento. De acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer cuatrimestre, fíjese nada más, del 2018, se contabilizaron 58,523 casos de violencia familiar. Las entidades con mayor incidencia en este delito en el 2019 son Ciudad de México, con 7,622 carpetas, la entidad con mayor cifra, Nuevo León y Guanajuato. Son las que tienen mayores carpetas de investigación ya en lo que va del 2019.
Pues qué terrible, y lo vemos muy lamentablemente, amigos del auditorio, también, pues lo vemos lo que está pasando, lo que
claro,
está pasando a nivel nacional en materia justamente de violencia. Edith, muy, muy terrible lo que estamos viviendo pues en las diferentes entidades del país y sobre todo, pues esto con los niños, estábamos con este niño, con este alumno, ¿qué traería en su cabecita? Fíjate tú, algo que me llama mucho la atención y que se ha hablado de la destreza para manejar las armas.
Ah, no, sí, el niño sabía manejar armas.
¿11 años? 11 años es un niño de quinto año.
Así es. Pero, ¿sabes qué es lo preocupante? Lo preocupante aquí también es, y es a mí lo que me hace reflexionar y pues obviamente algo tenemos que hacer, nosotros en nuestras casas, con nuestros hijos, con los niños que conocemos, nuestros primos, parientes, sobrinos. Tiene que haber señales, tenemos que poner atención en los niños. O sea, como dicen, los niños nunca mienten. Si te cuentan una situación, nunca van a mentir. O sea, créele a un niño. Porque si no lo crees, lo estás condenando a que vive ese mundo de violencia que no sabes que está viviendo. Puede ser abuso, abuso sexual, bullying, pueden ser tantas cosas.
Ahora,
pasarlo por alto, ¿no?
Yo quisiera hacer una pausa en esto, porque nos vamos a ir a la primera, pero también quisiera yo comentar sobre las armas que se tienen en casa. A ver, que para defensa, que esto, si tú tienes un arma, primero debes de tener una licencia.
Así es.
Punto número uno. Punto número dos, tienes que tener un arma en un lugar
seguro,
en donde no esté con acceso, y si claro, se puede estar con llave, mejor. Pero ¿qué sucede? Que la gente siempre pone el arma a la mano por cualquier cosa, pero a la mano y visible, con niños curiosos, con niños de edades en las que agarran un arma, y peor si está cargada. No, la violencia con armas de fuego se ha convertido también en una crisis de salud pública en Estados Unidos, que hemos visto, Edith.
Matanzas y matanzas y matanzas.
Lo que pasó en El Paso, que fue terrible, lo digo, comento ese, ha habido otros, pero por ejemplo, yo muy cercanamente, amigos del Paso me hablaban, me comentaban, acuérdate que tuvimos una entrevista aquí con gente del Paso, y que la verdad, cada vez hay más este tipo de eventos. Nos vamos a ir a la pausa. Regresamos con esto de la violencia intrafamiliar, con esto que lamentablemente se viven en hogares, el tipo de violencia, las causas, pero también las consecuencias.
Vallarta nos une. Regresamos.
Fíjate, ahorita que estaba escuchando yo esta pieza, ¿cuántas canciones también no están impregnadas de violencia?
Sí,
también, violencia por todas partes, sí. Letras con violencia. Pero bueno, la violencia intrafamiliar, hay tipos, causas y consecuencias. Amigos del auditorio, esta noche, pues precisamente hablando de los tipos de violencia, existen diversos tipos de violencia intrafamiliar, algunos más fácil de detectar que otros, pero finalmente violencia, por ejemplo, la violencia física intrafamiliar, que de pronto el miedo, la agresión entre pareja y que los niños estén viendo esto, causa daños a veces irreversibles psicológicamente hablando. No se diga cuando, por ejemplo, lo que comentábamos, hay armas. Y hay que identificar la violencia. ¿Te acuerdas que vimos hace ya tiempo lo del violentrómetro?
Así es.
Cómo se empiezan a herir personas, qué emociones son las que provocan los insultos, las amenazas, la violencia emocional, pues puede afectar la autoestima de un niño, de una mujer, de un hombre, porque la violencia no nada más es de hombre hacia la mujer, también de la mujer hacia el hombre. Y bueno, no se diga la violencia sexual, no se diga el abuso sexual, el tipo de violencia que de pronto se vive en...
La violencia financiera.
Sí, pero ahorita estamos con la intrafamiliar. Okay. Los factores que originan la violencia intrafamiliar, que son muy variados, ¿no? La intolerancia, la frustración, por ejemplo, pero para hablar de violencia esta noche y para hablar de las consecuencias, tenemos...
Claro que sí, tenemos en la línea, en una entrevista que gentilmente nos está pues acompañando el día de hoy, brindando, la licenciada Angélica Rivera. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Nos escuchas?
Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas perfecto?
Sí, te escuchamos perfecto. Te estamos escuchando.
Bien, pues un tema muy lamentable porque, bueno, además es un gusto saludarlas a las dos. Igualmente. Hasta allá, hasta ese lugar tan hermoso y tan triste tener que hablar de este tema en donde la violencia a mí me ha tocado tenerla que ver ya en los niveles extremos, ¿no? En donde hay personas que se han involucrado ya en delitos por no haber prevenido y por haber dejado que pasaran las primeras etapas donde había los primeros síntomas de que había un hogar en donde no se respetaba a las personas, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, es un tema demasiado, con demasiadas aristas.
Angélica, una pregunta. ¿A qué crees tú que se deba el hecho de que pues no se pueda detener a tiempo esta situación de violencia? Por ejemplo, si uno la detecta en la casa o con cierto familiar que pierde el control ante ciertas circunstancias, que bueno, normalmente no se pierde el control, o sea, que lo empieza a notar la familia, ¿a qué se debe que esto vaya en escalada y que no pueda, por ejemplo, de alguna manera detenerse en ese sentido, a decir, oye, reflexiono, ¿qué me está pasando? Ocupo ayuda profesional. O simplemente se va a peor la situación.
Mira, hay muchos factores, sin embargo hay uno muy importante que es el relacionado a que esto de la violencia la aprendemos, la agresión en sus diferentes maneras, no nacemos sabiendo cómo ser agresivos, sino lo vamos aprendiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿por qué luego no la podemos detener? Porque no hemos aprendido a resolver problemas de una manera distinta. Y nos enseñaron que cuando te frustras, pues tienes que hacerlo a manotazos o agredir o gritar o ofender, porque es la forma en como tú lo aprendiste. Entonces, si tú no tienes elementos distintos, no puedes detenerla porque aparte tu autoestima ya está dañada, crees que no eres capaz de enfrentarlo, crees que no va a ser muy grave, te creas el mito de que a lo mejor mañana cambia, o si ya me prometió que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tu autoestima está muy dañada, no sabes cómo resolver problemas, y precisamente cuando quieres resolver esta situación, no lo vas a poder hacer solo, no buscan ayuda. Y para resolver esto, tienes que buscar ayuda. Cuando ya tú pasaste varias barreras, y las personas que nos escuchan, si ya vieron que ya, de acuerdo a lo que han estado escuchando, hay varias cosas que ya nos resolvieron, mucho ojo, porque hay que buscar ayuda profesional. Y nosotros mismos a veces no sabemos cómo, pero un profesional sí nos puede ayudar. Nosotros a veces ya no la podemos detener. Y yo les decía, hay casos tan graves en donde hay privación de la vida o quien priva de la vida a otro.
Angélica, buenas noches y me da mucho gusto que estés compartiendo este tema y tú con la experiencia que tienes, también que la gente que nos está escuchando, las madres, padres de familia, ¿cómo empieza la violencia? Con una falta de respeto. Los primeros síntomas de la violencia en una pareja, por ejemplo, y que de pronto empiezan con insultos, con bromas, a lo mejor estamos hablando de la violencia intrafamiliar. Esa ya es falta de respeto, y luego esta va creciendo poco a poco si no se pone un alto, y lo peor de todo es que los niños vean esta falta de respeto, este tipo de agresiones, insultos, y que de ahí esto vaya creciendo. Y más si se combina en un momento determinado con alcohol, con drogas, con reacciones que a veces no se entienden, este tipo de daños físicos, emocionales, psicológicos, pues la verdad generan graves consecuencias, ¿no?
Exactamente. La violencia surge a partir de lo que aprendemos nosotros desde que nacemos, con las personas, ya no hablo de papá o mamá, hablo de cualquier adulto que tiene contacto en la familia con los hijos, desde los abuelos, los tíos, a veces jugando, avientan a los niños, les hacen bromas, les ponen apodos, les dicen, les empiezan a impregnar de que mira, te comportaste como una mariquita, o desde ahí, desde las primeras relaciones sociales, la violencia se empieza a aprender desde cómo el trato que recibimos como personas, pero lo vamos afianzando cuando empezamos a socializar, cuando empezamos a convivir con otras personas, con nuestros hermanos, con nuestros padres, y si los padres no nos respetan, entonces aprendemos a no respetar a la autoridad, a las personas que nos guían, a las personas que nos deberían de guiar, a las que deberían de ser sanos para nosotros, pues no aprendemos, y aprendemos una realidad distinta, normalizamos la manera de vivir de manera incorrecta. Entonces un niño pues solo va absorbiendo lo que va viendo alrededor. Hay niños que he visto que los llevan a la prisión, por ejemplo, de visita a ver al papá, después de que ya ha vivido tantos cuentos, ven normal que luego ocurra eso, y luego ven normal que al rato alguien pierda la vida. Entonces estas cuestiones de normalización es algo que tenemos que tener mucho cuidado e irlas atendiendo, y yo creo que todos estos programas nos ayudan a ir poniendo ojo, ay, pues si ya veo que me pasa esto, me pasa aquello, de lo que están diciendo ahí, no se detengan, pidan
así es.
Ayuda.
Pues, Angélica, nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con tus comentarios y nos queda claro que los niños no nacen violentos, aprenden a hacerlo. Básicamente aprenden por imitación. Si ellos observan que los adultos, que son las figuras importantes para ellos, como sus papás, sus hermanos mayores, sus familiares, actúan de manera violenta, pues tienden a imitar esas conductas. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más.
Vallarta nos une. Regresamos.
Estamos escuchando a Chamín Correa, amigos del auditorio, en cada corte, gracias a nuestro compañero Jorge Cue, que nos tiene pues las interpretaciones de este músico mexicano, Chamín Correa. Y bueno, esta noche en Vallarta nos une, que estamos transmitiendo desde el 104.3 FM, desde el Centro Universitario de la Costa. Está aquí la doctora Edith Zarazúa, está desde luego la psicóloga, la abogada Angélica Rivera, que tiene una amplia experiencia y currículum en temas como el que hoy se aborda, la violencia intrafamiliar, tipos, causas y consecuencias. Y bueno, estábamos comentando sobre el aprendizaje, sobre lo que los niños de pronto viven, ven y aprenden. Y justamente estábamos comentando aquí, Edith, Angélica, que hay muchas personas que piensan que no. Yo soy de las que sí piensa que los videojuegos, los juegos, las caricaturas con alto contenido de violencia, yo creo que sí tienen un impacto, sobre todo en el niño, que los dejan ahí tantas horas con los juegos, especialmente en esta etapa de su vida, cuando ellos les da por imitar. Por también tú nos dirás sobre sus conexiones neuronales que tienen los niños a esa edad, que están como una esponja absorbiendo todo, y cómo no queremos que les afecte su psique, su mente a los niños si los dejan 3, 4, 5 horas frente a un juego violento que estos juegos de videos la mayor parte son de destrucción, de matar, de aniquila, de destruir. Entonces, 3 horas, una que fuera al frente de un juego con este tipo de mensajes, desde mi punto de vista, creo, pero tú eres la especialista aquí, pues tiene que impactarlos, ¿no?
Definitivamente que sí. Pero también se ha hablado mucho de no satanizar los videojuegos, porque el videojuego en sí mismo no es el problema. El problema es que ese niño ha sido descuidado, no está siendo atendido, no está siendo dirigido y no está siendo orientado, y al contrario, está aprendiendo como nuevas formas de hacer las cosas. Y no es que el videojuego en sí mismo, lo repito, sea incorrecto, sino o malo en toda su extensión, ¿no? Sino que no ha llevado una orientación, no tiene afectos, no tiene valores importantes para poder soportar eso. Ustedes pónganse a un video, no sé si han tenido la experiencia de jugar un videojuego, y una vez lo hice, termina el juego y estás tenso después de varias actividades que estás haciendo ahí. Y ahora me pongo a pensar en un niño que no está siendo dirigido adecuadamente, pues qué efectos puede no causar, ¿no?
Sí, oye, Angélica, una pregunta, pero lo que sí también es cierto es, por ejemplo, cuando le enseñamos al niño contenidos inapropiados para su edad. Obviamente. Exacto. Tampoco es correcto, o sea, tenemos como papás, como dices tú, o sea, estar vigilando y también ver qué contenidos ellos están viendo, o teniendo acceso.
Exactamente, ahí yo creo que hay, como en todo, cosas aptas para cada edad, ¿no? Y ese precisamente es el cuidado que deben de tener los padres, pero pues desafortunadamente hay niños abandonados de cualquier nivel económico que no son atendidos y que, bueno, pues que ven cosas mucho más en otra clasificación, diríamos, otro nivel. Sí, sí. Y clasificación me refiero a que su esquema psíquico no alcanza a soportar a saber abordar toda esta violencia, lo que está sintiendo, inclusive al momento de estar jugando, entre comillas, ¿verdad?
Exacto. Oye, Angélica, ¿y en qué momento, para los radioescuchas, qué consejos nos darías para detectar ciertas actitudes que nos pueden llevar a decir, oye, pues a ver, déjame ver qué está pasando con mi hijo? O sea, esto no es normal, esto no se comportaba así, no quiere decir nada, se encierra en su recámara, no comparte. O sea, ¿cuáles son algunas pistas, algunos momentos que nos pueden hacer llamar la atención y ver pues que el niño está básicamente pasando por alguna situación pues no muy cómoda?
Sí, generalmente una persona que ya está visualizándose con algunos rasgos de que cualquier cosa la va a enfrentar de una manera incorrecta, se va manifestando desde la forma en cómo él aprecia inclusive la vida. Hay niños y personas que desde tempranas edades por ejemplo, destruyen las plantas, destruyen, incluso llegan a matar animales. Sí, tenemos el antecedente de varios casos de adolescentes. Yo en un tiempo hice un estudio con adolescentes y me encontraba con que muchos de los que estaban ahí por haber cometido un homicidio siendo adolescentes, tenían antecedentes de haber ya sacrificado a algún animal, de haber tenido una sobreprotección por parte de la figura de la madre y de los padres, o por el contrario, un descuido total. Es que hay estos extremos, por ahí es, a veces la línea es tan delgada para irse de un extremo a otro, que estas son las manifestaciones. Empieza a tener problemas en la escuela, generalmente sus dibujos, su escritura incluso hasta puede ser más marcada. Empieza a manifestar la forma de relacionarse con los padres o muy sumisa, demasiada sumisión. También nos habla de que puede desencadenarse después una agresión activa, o por el contrario, a los niños que se les permite desde muy pequeños que le den el manotazo a la mamá en la cara, al papá, o que digan palabras altisonantes, o que desde niños empiezan a ser groseros con la mayoría de las personas, con los animales, con las plantas. Son así como de los síntomas que podemos ya, muy evidentes, marcar como posibles de una predisposición a la agresión.
Fíjate, Angélica, que hace unos días aquí en Puerto Vallarta hubo personas que salieron a protestar por el brutal maltrato animal que hubo a un gato. Un gato de nombre Tochito. Los niños prácticamente en las redes sociales maltrataron sanguinariamente al gato y luego se lo avientan un perro para que el perro lo destroce. Esto en redes sociales. La gente salió a protestar pidiendo justicia, no más maltrato animal. Incluso me llamó algo poderosamente la atención. Uno de los carteles decía: justicia por Tochito, hoy fue un gato, mañana es un ser humano.
Así es.
O sea, estos niños, la verdad es que si los padres lo tomaron como a broma, como estaban jugando, esto no es un juego. Ser sanguinario, matar un animal, maltratarlo, sí, golpearlo, destrozarlo y aventárselo a un perro para que lo acabe, digo, eso te está hablando de qué formación, qué...
De que necesitan ayuda urgentemente.
Urgente. Claro. O sea, si los padres lo están tomando como un juego, esto no es un juego. Esto es una llamada de atención súper urgente. Niños o adolescentes, la edad que tengan, es para que los padres de inmediato tomaran cartas en el asunto, ¿no?
Sí, porque como dices tú, Ángel, y que decimos nosotros, ahorita fue Tochito, pero al rato hasta los propios papás pueden ser, déjame te digo. O sea, con esa violencia extrema, como dices tú, Angélica, contra los animales.
Y la verdad, yo no quiero ser exagerada, yo sé que habrá quien defienda los juegos, los videojuegos, pero la mayor parte son videojuegos que vienen con violencia, que vienen, o sea, yo te voy violento. A comentar, Angélica, porque yo me he metido a ver estos juegos y en el pasado lo hice para saber qué es lo que mis hijos en un momento dado podían consumir. Dije, esto no entra a mi casa y esto no se ve, porque hay toda una gama, así como nosotros vemos en Netflix cuáles son las películas, las mejores y etcétera, pues también existe una larga lista de videojuegos que son muy explícitos, incluso disparan y salta la sangre,
sí,
¿no?
Sí, las gotitas.
Las gotas o los chorros, por sí, así sí. decirlo. Y esto es acostumbrar a los jóvenes a la violencia, violencia, videojuegos que contienen violencia y más violencia. Pero bueno, por lo pronto, yo creo que sí los padres de familia deben de poner un alto a este consumo de videos para los niños y jóvenes. Hacer una reflexión de lo que puede llevar, y lamentablemente siempre que existe un caso como el que vimos en Torreón, como el que hemos visto en otras entidades de la República o bien en Estados Unidos, que es el que mayor número de casos tiene, pues también nuestra compañera aquí, Edith Sarasúa, tiene algunas cifras que quiero compartirlas con ustedes, algunas cifras, y después sí, claro, escuchamos sí. tu comentario, Angélica.
Mira, es sobre todo acerca del boletín 99, que fue publicado el 7 de noviembre del 2019. Lo emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un informe especial sobre la observancia de las políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y dentro de estas áreas está muy interesante, por si usted lo quiere buscar en internet después para que lo lea con calma. De veras que vale la pena leer todo el contenido. Boletín 99, así le pone usted, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y dice, entre otras, en este estudio se tomaron en cuenta las áreas que atienden la violencia hacia las mujeres en los 6 municipios, conforme se dispusieron en sus reglamentos municipales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. El informe analiza el contenido o el contexto de la violencia contra las mujeres por razón de género a partir de las estadísticas que reflejan una alta incidencia de violencia familiar, sexual, feminicida, homicidios dolosos contra las mujeres y por desapariciones de mujeres en cada uno de los municipios de estudio, que fue Jalisco. Los datos estadísticos del documento comprenden todo 2018 y 2019. En cuanto a la violencia familiar, nos establece que de enero a junio del 2019 se identificó cuando menos 4.926 niñas y adolescentes y mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar. En mayo fue el más violento para ellas. Se llegó a 60% de incidencias con 318 víctimas más. Ello con relación al mismo periodo del 2018. O sea, hubo un incremento en 2019. El 82% de estas agresiones se llevó a cabo por los agresores, que son cónyuges, concubinarios y exconcubinarios. Para que, si usted nos está escuchando, ponga atención en estas cifras y obviamente en las personas que están agrediendo pues física y sexualmente a los niños y a las niñas.
Y bueno, pues escuchamos tus comentarios. Yo les quiero decir a los padres de familia que se metan al internet, vean, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, este juego, y que lo voy a abrir ahorita para que aquí Edith lo vea, que es el de Natural Selection, selección natural. ¿De qué trata ese juego? Se lo voy a poner aquí para que lo vea y me diga cuál es su opinión. Desde luego, y esto ya será al final, después de los comentarios que haga con respecto a las cifras y la violencia, la licenciada Angélica Rivera, la abogada Angélica Rivera. Adelante.
Mira, lo que te puedo decir es que quizás es incluso hasta más alto. Desafortunadamente hay muchas cifras, mucha gente que no denuncia, mucha gente que se queda callada, y que lo que sí debemos de tener en cuenta es que este problema es grave. Hay que hacer un análisis, una introspección hacia nuestro propio medio que tenemos más cercano y ver cómo estamos desarrollando nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones como papás, como hermanos, como hijos. A veces de manera tan imperceptible estamos haciendo prácticas de falta de respeto. Es así como el detonante que nos puede dar la pauta de que cómo vamos a remediar este problema tan serio, tan grave, y con esos indicadores, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a cuidar todos los aspectos alrededor de lo que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos están haciendo, y tratar de tener vidas como más sanas, porque necesariamente la violencia familiar se desencadena por la insatisfacción que hay, o el estrés que hay ante el trabajo, ante todo, pero también ante la falta y la capacidad de resolver problemas. Y que si no empezamos por lo que tenemos a nuestro alrededor, estas cifras van a seguir creciendo. Y creo que esto ya es muy grave, en verdad.
Así es, Angélica. Y miren, yo les voy a poner algunos ejemplos, si ustedes quieren, muy sencillos. Les parecerá tonto lo que les voy a decir, pero yo creo que si un bebé, que la mamá lo lleva en el carrito o de pronto lo lleva a comer, un bebé que de pronto recibe el celular, que se lo pone la mamá en sus manos, que el niño está viendo, sabrá Dios qué tantas cosas, caricaturas, como tú dijiste, pero caricaturas que golpean, caricaturas que, etcétera, que ya trae su dosis de violencia, ante que usted, en lugar de darle el teléfono, que es lo más importante para una madre, su hijo, ¿no? Claro, en lugar de darle el teléfono, puede hablar con él, puede hacerle cariños, o en última instancia, si usted va a estar ocupada, llévese un cuaderno, llévese colores, crayones. Sí. Cuando su niño esté sin saber qué hacer porque usted está ocupada, póngale el cuaderno para colorear y verá usted el resultado. La creatividad, el colorido, qué sé yo. Pero los quieren tener como autómatas sentados viendo estos juegos. Que le comento, el videojuego, el de Natural Selection, Selección Natural, ya lleva años en el mercado y ha sido duramente criticado, pues a lo largo de los años, varios de los jugadores han mostrado cambios de conductas, en muchos casos, aumento, agresividad y violencia. Y esto no lo digo yo, está en los registros, estamos entrando justamente, tú lo puedes ver, sí, Edith, sí, sí. Pues de las armas que ahí muestran, de la violencia, y pues de que lamentablemente algunos de los tiroteos, como el de este lugar.
Así es, el tiroteo en Colombín.
Ajá. Pues algunos expertos en el tema aseguran que este lamentable hecho fue justamente la inspiración para crear el videojuego.
Así es.
Así es. Y bueno, y luego el chico que también se puso la camiseta que decía...
Natural Selection, selección natural, así es.
Pero bueno, en fin, por lo pronto hay que iniciar por una sencilla palabra, respeto. Respeto entre nosotros, entre nuestros familiares.
Hacia nuestros hijos.
Así es, porque por ahí empieza, por algún insulto, por, como ya lo decía la licenciada Angélica Rivera, el ponerle un mote, un apodo a una persona, y es una falta de respeto, hay que llamarle por su nombre. Hay que empezar por lo básico, el respeto, y esto pues no estará generando tanta violencia. Respeto a sí mismo, respeto a los demás. Y nos vamos con una reflexión de tuya y de Angélica.
Claro que sí. Déjeme comentarle para usted que nos está escuchando y si está viviendo, obviamente, violencia familiar, pues obviamente tiene que buscar ayuda profesional. No se quede pensando que las cosas van a mejorar. Al contrario, las cosas siempre van, la violencia siempre va en escalada. Si ahorita es un pellizco, mañana va a ser una cachetada, después puede ser hasta llegar a la muerte. Y mire, nada más para que vea que no estamos inventando nada y que esto sí pasa. La mayoría de mujeres víctimas de feminicidios denunciaron previamente violencia familiar en la mayoría de los casos. Entonces, no es una alarma nada más por alarmar, es porque realmente tiene que buscar ayuda profesional y tomar obviamente sus decisiones en base a su familia.
Muchas gracias, Edith. Yo nada más también, antes de pasar y despedirnos con el comentario de la licenciada Angélica Rivera, déjeme comentarles que hemos tenido casos que llegan aquí a radio de mujeres que nos hablan y nos dicen, oiga, estoy viviendo, me quitaron a mi niño, tengo violencia intrafamiliar, apóyeme, ayúdeme. Se les presta la atención, se les presta la ayuda. Cuando tienen que llegar a hacer la denuncia para que las autoridades puedan actuar, pues resulta que, como decimos popularmente, se echan para atrás, tienen miedo. Mientras la mujer o cualquier miembro de la familia no rompa con la cultura del miedo y del silencio, las cosas no van a mejorar, al contrario, van a empeorar. Angélica.
Bueno, pues ya nada más finalizaría diciéndoles que tenemos que querernos más como personas, tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a resolver nuestros problemas sin necesidad de querer violentar a nadie, pero también tenemos que denunciar, si es el caso, como dices, y no quedarnos callados. Empezar a querernos es también denunciar, y las mujeres desafortunadamente nos estamos quedando quietas a veces ante ese problema, y yo les puedo decir que muchas mujeres están en la cárcel por no haber actuado a tiempo.
Gracias, Angélica. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Y desde luego te enviamos un abrazo, nuestro reconocimiento y cariño, ya lo sabes.
Correspondidas las dos.
Gracias. Muchas gracias. Y bueno, gracias Angélica Rivera, amigos del auditorio. Pues estará aquí Edith Sarasúa abordando varios temas, porque miren, tenemos todo un catálogo, como hoy fue justamente los tipos de violencia intrafamiliar, las consecuencias. Pero aquí se han estado abordando algunos temas como la dependencia emocional, la depresión. Por ahí nos hablaban de que el despido laboral, también pues de las emociones negativas, el estrés, que incluso ya hay una ley justamente.
Una para norma oficial.
Norma oficial del estrés laboral. También diferentes temas que nos están sugiriendo aquí los amigos de la auditorio.
Mira, relaciones de pareja.
Ajá. Las rupturas,
amorosas.
Lo que qué sucede cuando la gente... Hijo. Bueno, pues ya estaremos invitando a gente que sea especialista en esto. Porque también, bueno, pues nos dicen del trastorno alimenticio, que también es algo, hombre, que quieren. Más ahora que pasó diciembre, subimos de kilos. Y dicen, no, es que, no, espérense, porque tampoco oye, se van dicen, a poner a dieta.
Y dicen, en enero todos los gimnasios están llenos, ¿verdad? Llega febrero y ya todo el mundo se
pero
va.
Aparte, mira, lo bueno son los gimnasios, ay, no. Edith, sí. Eso es lo bueno. Lo malo es cuando la gente se automedica y se
estimula
o bien se aplica la dieta de la amiga, se autorrecetan y la verdad, pues, esto no debe de ser. Con muchísimo gusto, en próximas emisiones estaremos, eso del trastorno alimenticio me parece bien, ¿te parece? Porque justamente después de diciembre, que comimos todo y que todavía febrero nos toca el día de la Candelaria y los tamales, todavía vamos
oye,
a subir un poco más.
En mi caso, mi pastel de cumpleaños, aparte de todo.
Además, ay, Edith.
Imagínate.
El día de tu cumpleaños.
Es febrero 12.
De 12, antes del Día del Amor y la Amistad, que
sí,
también
claro,
luego viene.
También lo voy a festejar.
También. No, pues estamos.
Nos urge, por favor.
No, entonces, trastornos alimenticios, el próximo programa, con muchísimo gusto. Gracias, Jonathan, a nuestro compañero Jorge Cuen, controles
gracias.
Técnicos. Gracias porque él está en
hace
operación
posible todo esto.
Y también en la transmisión, en las redes sociales. Hoy estamos transmitiendo por la página de Face, que le llaman Fanpage, pero también tenemos lo que es mi Face. Me estoy acostumbrando a todo esto y queremos agradecer a todas las personas que nos estuvieron enviando mensajes. Gracias. Por aquí están algunas de las... Ya me salí de aquí, de la página, pero bueno, a todos ellos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por enviarnos sus mensajes y desde luego, pues también, por todos sus mensajes y lo que quieren del programa del trastorno.
Las sugerencias.
Sí, gracias. Miren, le voy a dar los nombres de algunas de las personas, porque yo todavía no me acostumbro, como dicen. Con me están poniendo en la página del Face, pero desde luego le envío saludos a Tony, que nos está escuchando.
Claro,
muchas gracias,
sí.
Tony, querida, te queremos. Y está, déjame ver quién, Yolichi Romero Ornelas, gracias, y Dalia también, y 57 personas más nos dicen. A ver, ahí está, déjame ver quién más, antes de irnos, amigos del auditorio, José Jaramillo, chef, gracias a Candelario Gil Zabalza y Lidia García,
gracias.
En fin, muchísimas gracias, buenas noches y a continuación Señal Informativa en la tercera emisión.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.